Archivo del Centenario. Un espacio con los lugares, los hechos y los protagonistas del Centenario de la Universidad Nacional de La Plata. Conducción, Roberto Emilio Larraya. Producción, Damián Toschi.
Pero muy buenas tardes, señora, señor oyente. Decíamos, invitada de lujo, porque está la profesora Noemí Beatriz Mellado, es la directora del Instituto de Integración Latinoamericana. Directora de las carreras de posgrado, maestría en integración latinoamericana y especialización en políticas de integración. Uh-huh. ¡Qué tema! Profesora titular ordinaria de Economía Política, Cátedra 1 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Bueno, la doctora es abogada.
Yo soy abogada, sí, abogada. Sí, mi título es.
Además investigadora.
Sí, sí, sí.
Investigadora.
Sí, yo empecé con la redemocratización en el CONICET y bueno, y después cuando se instauró el programa de incentivo al docente investigador, y ya estando como directora del instituto, entonces me metí en el programa de incentivo al docente investigador.
Y siempre la docencia, ¿no?
Sí, toda mi vida. Es decir, yo me recibí en marzo del 70. En septiembre del 71, ahí más o menos en el segundo cuatrimestre del 70, comencé en aquel momento las carreras de posgrado. No había maestrías ni especializaciones como ahora. Se llamaban licenciados. Yo comencé la carrera de posgrado, que era licenciada en Derecho e Integración Económica, el segundo cuatrimestre del 70. Y ya en el septiembre del 71 me nombraron auxiliar docente de una cátedra que era Economía Latinoamericana. Pues y ahí seguimos. Con interregnos, ¿no?
Sí, algún interregno, seguramente relacionado con...
Políticos, lo mismo que sufrió el instituto, sí.
Exactamente, lo mismo que sufrió el instituto. Y vamos un poquito a justamente a hablar de los temas de la integración. Uh-huh. Justo ahora, en estos días, que es, creo, el tema.
Es el tema. No es propio nuestro, sino que es común en Latinoamérica, pero pienso que quizás en la región andina son más conscientes que el resto de América Latina en temas de integración. Es decir, la gente se siente sacudida ante un hecho que aparece en los periódicos, pero si no, no la conmueve esas situaciones. Nosotros en el mes de junio, adelantándonos precisamente a esta cumbre, y para originar un debate a nivel académico y con la sociedad, armamos unas jornadas en el Colegio de Abogados precisamente sobre el ALCA. Y bueno, y te tendré que decir que lamentablemente fue muy poca gente. Entonces, precisamente las problemáticas que se plantean tanto a nivel interno como a nivel externo en Mercosur demuestra una incapacidad por parte de los funcionarios, cosa que nosotros ya hemos venido hablando desde el año 84, cuando recién se lanzaba la perspectiva. No, en el año 84 todavía no existían los acuerdos Argentina-Brasil, pero sí ya era la reunión de Alfonsín con Sarney,
claro,
para inaugurar el puente de Iguazú.
Exactamente.
Bueno,
digamos, esos encuentros previos con los cuales después se fundó el
Mercosur.
Exactamente,
donde hay un poco de coordinación política con relación a los conflictos geopolíticos que habían existido en la época de los militares.
Viajaban por ahí algún empresario,
exacto,
en nombre,
exacto,
del gobierno.
Bueno, ahí habíamos hecho una investigación en el instituto y precisamente en aquel momento ya tanto los periodistas como a nivel general, pero una de las cosas que nos llamó la atención era el periodismo no conocía cuáles eran los procesos de integración existentes en América Latina, que en aquel momento existía ALADI, había existido ALAL, marcados en común centroamericano, es decir, una C, el grupo andino, no, el carista, que eran los países de la cuenca del Caribe.
Ajá, claro,
entonces
claro.
Existían cuatro o cinco esquemas que la gente y los periodistas lo desconocían en totalidad, y entonces incluso nosotros fuimos a las universidades y con profesores vinculados a la materia y que desconocían la existencia. Entonces no había, en aquel momento ya se notaba la falta de conocimiento. En investigaciones que realicemos a posteriores no varió esta situación, pero lo peor es en la relación que se puede dar entre el sector privado y el sector público, en donde, bueno, el sector privado le imputa al sector público su incapacidad, el sector público le imputa al privado tampoco la falta de conocimiento y la presentación de proyectos concretos. Entonces esto ya, esta falencia en los cuadros, en 1966, Haas, que fue un teórico de la integración europeo, ponía al descubierto las incapacidades técnicas que existían en la dirigencia argentina de aquel entonces cuando se creó la LAR. Y eso siguió, es decir, esa falta de capacitación siguió subsistiendo a través del tiempo. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, nos encontramos que, por una parte, estamos negociando en el Mercosur, es decir, el cuadro de las negociaciones es muy amplio, es muy complejo, de las negociaciones a nivel mundial, que está inserto el Mercosur, ¿no? Pero fíjate vos que en este relacionamiento complejo, que si nosotros lo tomamos a nivel hemisférico con relación a Estados Unidos, muchos lo describen como los ejes de la rueda de una bicicleta, en donde van al centro esas negociaciones, todos los ejes, y van a ese centro que es Norteamérica. Si lo describimos con relación a las relaciones continentales, que puede existir con la Unión Europea, con los bloques de Asia, de África, o países como Marruecos, Israel mismo está metido en un tratado, en una negociación con el Mercosur. Esto a algunos lo han semejado un plato de tallarines, porque, es decir, los tallarines se van cruzando unos con otros, y entonces se semejan un plato de tallarines. Entonces, pues, fíjate la complejidad de estas relaciones, lo cual supone una capacitación técnica del funcionario en donde conozca de integración y la naturaleza de los procesos de integración. Amén de estas negociaciones, tener las negociaciones multilaterales al OMC. Mientras que nosotros estamos negociando en el Mercosur, porque esto es lo increíble, nuestros negociadores en la OMC,
que es la Organización Mundial de Comercio,
negocian de manera individual, no como bloque Mercosur. Y de esa manera, las negociaciones que emprenden de manera individual en la OMC perfora el arancel externo común que tienen en el Mercosur. Entonces hay una superposición de negociaciones que va perforando este arancel externo. Mientras que desde el punto de vista retórico se proclama un mayor desarrollo del Mercosur, el Mercosur se ve perforado por todos lados.
Incluso quizás hasta por un mismo funcionario que pasó del Mercosur a negociar a la Organización Mundial de Comercio.
O que pasó a asesorar y negociar a la empresa privada. Las relaciones son mutuas a nivel de los funcionarios, o se conocen del sector privado que pasaron a ser funcionarios, o funcionarios que vuelven al sector privado.
Ahora, doctora, el instituto, porque bueno, dentro de la, esto funciona dentro de la universidad.
Sí, es de la universidad del instituto.
Y es de la universidad, depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Es claro, es decir, su lugar es en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Es decir, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales hay dos institutos que son de la universidad: el de Relaciones Internacionales y el Instituto de Integración Latinoamericana. El resto de los institutos dependen pura y exclusivamente de la facultad,
¿no? ¿Y cuántos años tiene el instituto?
Bueno, esto es un estudio largo. El instituto...
Sin esos interreños que dice usted, ¿no?
Bueno, si yo mal no recuerdo, en el año 66 se realiza una reunión en Río de Janeiro de decanos, en donde, como había nacido Alal y prevía la constitución de un mercado común a 12 años...
Discúlpeme, mi ignorancia, ¿no? ¿Qué es?
ALAL era la Asociación de Libre Comercio de Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Bueno, entonces, que preveía que a 12 años había que formar un mercado común. Entonces se reúnen los decanos de la Facultad de Derecho en Río de Janeiro y dicen que era esencial, ante la carencia de capacidades técnicas para emprender un proceso así, porque teníamos como ejemplo a Europa, lo que había sucedido en Europa, y que había capacidades y acá no. Entonces, ven la necesidad urgente de formar recursos, sobre todo en los aspectos jurídicos donde se dan las superposiciones normativas, etcétera, etcétera, y recomiendan crear a nivel de estudios superiores, posgrados, etcétera, etcétera. De manera tal que En el año 66, en aquel entonces, el doctor Chaposny era titular de la Cátedra de Economía Política, y él solicita a la universidad la creación del instituto, es decir, en la época de Illia. Pero en la época, claro, 66 cae Illia, sí,
justo,
que,
justo,
en la época de Onganía se crea el instituto en 1967.
Aún estando en una dictadura se creó
el instituto en 1967, por un poquito tiempo. Bueno. Porque a los 3 o 4 meses creo que
ya, cuando se dieron cuenta lo que habían
lo
creado,
lo que habían creado, no, lo disolvieron.
Claro, se
disolvieron. Lo disolvieron. Bueno, el instituto se vuelve a recrear en el año.
Siempre con los mismos objetivos.
Con los mismos objetivos. Se vuelve a recrear en el año 71.
También época de dictadura, sí, pero ya un poco más blanda, más Livingston, Lanús,
claro. En el año 71. Y en el año 71 se crea la primer carrera de posgrado en integración en América Latina, que era la licenciatura especializada en Derecho de la Integración Económica. Fue la primera carrera en materia de integración en América Latina, a tal punto que el UDUAR, la Unión de las Universidades de América Latina, lo tomaba como ejemplo, ¿no? Al Instituto de La Plata. Esto duró muy pocos años, porque bueno, en el año 76 esa cátedra de Economía Política quedó diezmada, se tuvieron que ir Mario Bachino. Bueno, así que se volvió a disolver el instituto y luego se vuelve a recrear en la época de Alfonsín, y se crean ahí como carreras de posgrado la especialización y la maestría en integración latinoamericana.
Claro.
Bueno, y desde ahí, gracias a Dios.
¿Y usted es directora?
Bueno, lo que pasa es decir,
porque primero fue Chaposnik en ese periodo,
pero en el año 92 ya Chaposnik estaba, es decir, nosotros antes teníamos, alquilábamos con el gobierno nacional, nos subvencionaba, ¿no?
Ajá.
Bueno, porque precisamente a Alfonsín le interesaba muchísimo el tema de la integración, y como no había, entonces subvencionaba al instituto y alquilamos una casa en la calle 10, etcétera, etcétera. Después, con el cambio de gobierno, bueno, esa subvención no dejó de existir, de manera tal que nos tuvimos que ir al último piso de la facultad, me acuerdo, en una piecita que teníamos investigado.
El último piso de derecho,
exactamente,
que a veces funciona el ascensor.
Bueno,
no funciona.
Nos fuimos ahí y él se sintió ahí como un poco afectado, es decir, me estoy confundiendo, dije, el último pedido de Alfonsín, no, pues fue en el año 92, esto de que estoy hablando, ¿no? Entonces él estaba un poco decepcionado, bueno, un poco grande, se empezó a sentir también un poco mal, sí, en una serie de situaciones coyunturales. Entonces, bueno, renunció como director del instituto. Justo la universidad nos da la parte de arriba de donde está el coro de la universidad. Es decir, abajo está el teatro de la universidad. Arriba está el coro. En la calle 10.
En la calle 10.
Arriba está el coro y nosotros estamos en la parte de atrás. Toda la parte de atrás estamos nosotros. Ahí
se mezcla, ahí sí que se mezcla el arte con la integración latinoamericana. ¿No? Realmente. Jamás hubiera pensado,
¿sí?,
que estaba en el.
Ahí funciona el instituto.
Ahí funciona el instituto.
Sí, sí.
10:50 y.
4:55.
55. Para todos aquellos que no son de La Plata, mire, yo soy nacido en La Plata y no sabía que el instituto
ahí funcionaba.
Instituto, ahí.
Sí. Desde el año 92 funcionamos ahí. Bueno, ahí renunció Eduardo, bueno, y ya estaba enfermo. A los pocos años, bueno, muere Chaposny. Así que yo, que era secretaria, es decir, había entrado yo en el instituto en el año 70, así que permanecí y pasé a ser directora interino, y después, bueno, gané el concurso y, bueno, Soy por concurso.
Era por concurso.
Sí. Director ordinario, sí.
Así que solamente el instituto tuvo...
Y ahora hace poquito concurso de vuelta.
Tuvo 12 personas así.
Sí, sí.
Lo cual a veces es mejor, ¿no? Una gran personalidad como la del doctor Japoni, que me alegra que lo haya nombrado, porque bueno, fue un...
Sí, sí, él fue el mentor de todo. Él fue el mentor de todo.
Y ahora a usted le toca continuar.
Claro, yo era muy joven cuando...
A ver, ¿cómo llega la gente al instituto? ¿Son abogados? ¿Son...?
Es de lo más variado.
Ajá.
De lo más variado. Bueno, ahora casualmente médicos no hemos tenido, pero hasta, es decir, en esta promoción, ¿no? Ajá. Pero en la promoción anterior sí, siempre hemos tenido algún médico.
¿Médicos?
Sí, sí, sí. Hay médicos, hay ingenieros, arquitectos.
Sí, uno puede entender, por ejemplo, la ingeniería o incluso hasta la arquitectura. Médicos, sí, me llama poderosísimamente la atención,
sí, sí,
¿no?
Sí. Y fue alumno de la maestría, que quizás vos que sos médico lo conocés, Befrit,
sí,
estaba en patología.
Sí, sí,
bueno,
sí, patólogo,
Befrit,
sí.
Y bueno,
sí,
Befrit hizo la maestría.
¿Y cuál es el interés? Ahora ya que me meto en el tema de la medicina, discúlpeme, ¿no? Porque no me lo esperaba. ¿Y cuál es el interés que tiene un médico en ingresar en una maestría de integración latinoamericana?
Y son diversos, porque bueno, hay algunos que, por ejemplo, que le gusta la parte de política sanitaria.
Ajá, claro, ¿sí? Claro.
Entonces, bueno, claro, le da una ampliación de la, de la perspectiva.
Sí, sí, sí,
amplía,
sí,
su,
sí,
perspectiva, es decir,
sí, sí, sí,
no,
sí,
para que profesional,
no para que atienda en un,
sí,
consultorio,
no,
va,
no,
a llevarse,
no,
un conocimiento, pero sí para las macro políticas de salud, ¿no? Que también nos anda faltando, ¿no?
Exactamente,
porque está tan fragmentada la salud en la América Latina que... Y usted me contaba el caso de su hermana, que es médica.
Sí, sí, médica psicoanalista.
Y que le sirvió para su tesis de doctorado.
Sí, 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 sí.
¿Y por qué?
Bueno, porque cada uno trata de tomar la... Porque vamos a aclarar las cosas, es decir, la cuestión es la perspectiva que tiene la carrera.
Eso.
La carrera, tanto la especialización como la maestría, no es unidimensional en su perspectiva teórica, no es nada más que comercio. El comercio para nosotros es coyuntural, es decir, el alumno tiene desde integración cultural hasta políticas sociales. Entonces es una perspectiva, nosotros consideramos, es decir, nuestra concepción filosófica de la integración es totalmente diferente a la concepción vigente mercantilista, llamémosla así, o comercialista, sí, de la integración. Nosotros,
o sea, hace a la sociedad, o sea, a la cultura en general.
Exacto.
Y el comercio es parte de la,
claro,
cultura.
Claro, la concebimos nosotros como un fenómeno multidimensional con sus diversas dimensiones jurídicas, sociales, culturales y económicas. Entonces el alumno tiene una perspectiva muy amplia, lo que da cabida a los profesionales provenientes de las distintas disciplinas
que quieran realmente interesarse en los temas de la integración.
Exactamente,
¿no? O sea, a veces por trabajo, a veces por completar sus estudios,
su formación.
¿Por qué no me cuenta la tesis que hizo su hermana?
No me acuerdo exactamente ahora cómo
el nombre,
¿cómo es?
Pero no, pero el concepto
nombre, ¿no?
Era muy interesante.
Sí, es el en realidad la problemática era si el trueque en aquel momento cuando existió fue un articulador social con relación a los excluidos en ese momento. Uh-huh. Es decir, por la flexibilización laboral, por la pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Si bien sus resultados, es decir, ahí hubo una complementación metodológica de análisis cualitativos y cuantitativos en el estudio que ella realizó, observación en los nodos que visitó, charló con la gente en profundidad, porque bueno, ella como médica psicoanalista le permitió realizar ese tipo de estudio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, como también existe en la perspectiva teórica que nosotros concebimos en la integración como un espacio de solidaridad. La solidaridad implica un destino común en los países que la conforman. Es decir, cuando hablamos de solidaridad, es un destino común. En las buenas y en las malas somos solidarios. Entonces, bueno, esta es nuestra concepción filosófica. Desde ese punto de vista, cómo esto puede transferirse a un mayor nivel. Es decir, esta solidaridad que podría haber encontrado acá abajo, ¿es susceptible de trasladarse a un mayor nivel, dado el problema de exclusión social que existe en América Latina?
Es muy interesante, realmente muy interesante.
Entonces realmente es un tema de tesis muy interesante.
Y la pregunta del millón sería, ¿por qué es tan difícil? Usted que seguramente lo ha estudiado, y ¿por qué es tan difícil la integración? ¿Por qué nos cuesta tanto la integración? Uno ve que los europeos dijeron un día, bueno, está bien, tardaron muchos años,
sí,
pero un día dice, esta, la peseta no es más, ahora es el euro, y bueno, y compraron.
Porque hubo un problema que les dolió mucho, que fue la Segunda Guerra Mundial. Ah. Entonces lo primero que trataron de solucionar fue aquel conflicto estratégico que lo llevó a la Segunda Guerra Mundial, como era la explotación del acero entre Francia, la problemática en la zona de Alsacia, claro, entre Francia y Alemania. Y entonces ahí se crea la comunidad del carbón y del acero. Entonces ese fue un elemento estratégico, porque se daban cuenta que estaban como el jamón del sándwich, entre dos frentes que había estado devastada. Si bien recibe el plan Marshall, los europeos tomaron conciencia que era someterse a otra hegemonía y que tenían que salir unidos. De esa tenían que salir unidos. Nosotros, lamentablemente, hay mucha declamación con relación a una lengua común, a un destino común, a un origen común, etcétera.
No falta en ningún discurso.
En ningún discurso. Mm. Es muy declamativo, pero en los hechos no es así. Hay una disgregación entre nosotros mismos. Y no hablemos de un proceso más amplio como, bueno, lo que a nivel retórico se habla de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Dios quiera se pudiera realizar algún día la Comunidad Sudamericana de Naciones, pero entre cuatro países que conformamos el Mercosur, es decir, me refiero a los socios plenos, ¿no?
Sí, sí.
Del Mercosur, no nos podemos poner de acuerdo. Y hay posiciones divergentes.
Ni con las heladeras con el Brasil.
Entonces,
si vienen las heladeras o las cocinas, o si
entonces,
si van,
fíjate,
es muy difícil.
En eso han influido mucho los golpes militares que ha sufrido América Latina.
Claro.
Porque precisamente, siempre los militares lo que han potenciado son las hipótesis de conflicto. No la
viven de las hipótesis.
Viven precisamente su profesión de las hipótesis de conflicto. Y no de la cooperación que pudiera existir entre los países. Entonces, ese resquemor por el vecino, y que si el vecino me invade, que si la frontera, o que esto, que el otro, ha estado siempre latente. Y hemos tenido muchos años de,
sí,
de fragmentación.
Además, claro, por esta y cuando
cuestión.
No había acá, estaba en el otro lado,
claro,
porque bueno, acá teníamos democracia,
sí,
pero
claro,
en Bolivia teníamos un golpe de Estado, así que siempre en algún lado estaba la frontera bien llena de tanques, y Ecuador, el famoso conflicto entre Perú y Ecuador. Y
por otra parte, tampoco nos olvidemos que el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, por el Tratado de Yalta, se divide en dos esferas de influencia, una hacia el este, o sea, otra hacia el oeste. Nosotros estamos en la división oeste, bajo la égida de Estados Unidos. Eso influyó mucho en los procesos de integración. Porque cuando se crea el primer proceso de integración de ALAD en 1960, lo que predominó, en aquel momento estaba vigente la teoría de la CEPAL, con Raúl Prebisch a la cabeza, y todo ese grupo de pensadores políticos, sociólogos, que hicieron una teoría propia de América Latina, y que luego se prorrogó en la década de los 60 con la teoría de la dependencia, Enzo Faletto, Cardoso, Teotonio García, Teotonio dos Santos, Celso Furtado. Es decir, fueron economistas, pero brillantes a nivel mundial.
Digamos, que trascendían la economía.
Que
¿no?
trascendían,
no eran
pero eran no solamente
economistas,
sino politólogos, sociólogos, etcétera. Un pensamiento propio de América Latina. Bueno, y sin embargo, estando toda esa corriente de pensamiento donde había una idea más progresista de la integración, predominó la otra idea, la que impulsaba a Estados Unidos de hacer, bueno, conforme a los intereses de aquel momento. cuando este proyecto más o menos se había avanzado un poco, luego no nos olvidemos que Kennedy lanza la Alianza para el Progreso. Ah. Cuando yo iba a hacer precisamente una reunión en Punta del Este, a los fines de profundizar el proceso y lograr el mercado común que estaba previsto en los 12 años. Surge el Mercosur. Surge el Mercosur, no es lo mismo que los tratados de Argentina y Brasil, es totalmente diferente, es decir, ven en adelante esos plazos, qué sé yo, se acomoda al pensamiento de aquella época de los años 90, donde había una predominancia al pensamiento de Milton Friedman, desde el punto de vista económico. Bueno, entonces, en el año 90 se larga primero la iniciativa de los 90, de las Américas, y luego es cuando se convoca a los países a la reunión de Miami, que se lanza ahí la idea del área de libre comercio.
El famoso ALC, pero
para esto, en el 92 había firmado Estados Unidos con Canadá y México, país latinoamericano, el Tratado de Libre Comercio Americano.
Sí. En la contracumbre, Chávez planteó la posibilidad de hacer una nueva Alianza para el Progreso. ¿Cuáles son las características que debería tener el gobierno norteamericano para hacer posible una nueva Alianza para el Progreso?
Yo no creo que pensar en una nueva Alianza para el Progreso desde el punto de vista de Norteamérica, no lo creo posible. No lo creo posible porque la prueba está que la convocatoria de la cumbre de ahora de Mar del Plata no era precisamente el ALCA, sino que la convocatoria fue la pobreza, el trabajo decente, etcétera, etcétera, con relación a esto que tenemos.
Pobreza y trabajo indecente.
Exactamente. Entonces,
en el documento nada.
Bueno, entonces, por eso te digo, ¿cuáles son los resultados? Entonces, pensar en que Estados Unidos pueda lanzar una nueva alianza para el progreso, a mí no me cierra. No me cierra porque...
Digo, ¿no es Estados Unidos porque es Bush? ¿O no es Estados Unidos porque ya sea quien fuera el presidente de Estados Unidos no va a cambiar su política?
Si fueron los demócratas, sí podría pensarse que podría cambiar la situación.
Algún demócrata podría llegar a cambiar.
La sensación que quedó planteada, me parece, es que no importa quién fuera el presidente en Estados Unidos, sino que Estados Unidos ya institucionalmente tiene tomada esa decisión de apostar al ALCA, y en un futuro, fuese cual fuese el presidente, no va a variar su política económica a nivel exterior.
Yo creo que no, porque Estados Unidos, y acá el dilema fundamental es que Estados Unidos está negociando en este engendro que es la OMC, en virtud del cual el GATT, a través de la última ronda de Uruguay, se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, se incorporan nuevos temas a las negociaciones como es la propiedad intelectual, los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos, en el ámbito multilateral de la OMC, se enfrenta con el resto de los países integrantes de la OMC. Su poder de negociación se encuentra más limitado. Por tanto, tiene choques de intereses con Europa. Entonces, ¿por qué le interesa la ALCA? Porque adelantándose a los resultados que en su momento eran la ronda de Uruguay del GATT, para asegurarse...
Puede competir con la Unión Europea.
Claro, para asegurarse por otro lado lo que no podía conseguir en el ámbito multilateral, lanza la idea del ALCA. Entonces, ahora, es decir, no es que reintroduce el tema del ALCA, le está preocupando la reunión de Hong Kong que va a tener de la OMC. Entonces, que puede ser un fracaso nuevamente, como ocurrió en Cancún. De manera tal que a través de estos acuerdos bilaterales, ese es el trabajo de la zanahoria. Yo te doy la zanahoria y bueno, y vos me das lo otro. Quiere conseguir de manera bilateral lo que no logró la OMC.
Vamos a un ALCA, por lo que usted cuenta, de 29 países.
Sí, los que apoyaron en su momento.
De 29 países, Argentina y el grupo que conforma el Mercosur, negociando en bloque en el marco del Mercosur. Pero incluso dentro del mismo Mercosur, Argentina relegada por Brasil.
No me aflige, porque ¿sabes qué? Acá yo hay otro problema. en la clase dirigente argentina pasa por momentos de optimismo o de pesimismo según la conveniencia. Si la coyuntura interior de Argentina da para mejores condiciones en su mercado interno, aparece la hegemonía de Brasil abajo el Mercosur. Si la coyuntura interior de Brasil, las políticas económicas internas de Brasil, le favorece, bárbaro al Mercosur. Entonces pasamos de esos estados de ánimo y la integración no se construye así. Esa es la cuestión. Entonces, vamos en un vaivén de acuerdo a los estados de ánimo, según nos convenga o no nos convenga. Entonces van las declaraciones según te convenga o no te convenga.
¿Qué es lo que tendría que ofrecerle Argentina al Mercosur para poder lograr la integración? Porque sabemos que Brasil es punta de lanza en materia de crecimiento económico, de industria. Es un mercado muy grande y de hecho está a la cabeza en Sudamérica. ¿Qué es lo que debería ofrecer Argentina?
Pero su hambre también es mucho mayor.
Sí, pero de Argentina también.
Sí, pero no podés comparar las situaciones rezagadas que hay en Brasil con muchas de las situaciones de Argentina. Sus niveles de pobreza y de heterogeneidad social, ojo, que es terrible.
¿Qué debería garantizar Argentina para poder motorizar esa integración?
No es una cuestión de garantizar, porque acá, es decir, lo que se tienen que poner de acuerdo es que tienen que establecer un frente común, es decir, no pensar en la coyuntura a corto plazo, tienen que tener una perspectiva estratégica de largo aliento. Y que no te muevas por el cortoplacismo de la coyuntura política o económica del momento. Así no es un proceso interesante.
¿Y cómo entonces entendemos la visita de Bush a Brasil?
Porque precisamente, es decir, yo lo que creo la visita de Bush a Brasil, porque es estratégica. Porque Estados Unidos lo está reconociendo a Brasil como el interlocutor.
Como la economía de mercado dentro de Sudamérica.
Sí. Entonces, el mercado más amplio de Latinoamérica. Uh-huh. ¿Vos te crees que a Estados Unidos su interés estratégico está en negociar con Bolivia?
No, por supuesto que no.
Su interés estratégico está en negociar con Bolivia.
Pero yo imagino un escenario en el cual cada país del Mercosur, de a poco, uh-huh, en una serie de años, vaya incorporándose al ALCA, de a uno.
Sí, puede ser Uruguay.
Puede ser Uruguay, puede ser Brasil, tentado por Estados Unidos.
Podría ser.
¿Y Argentina?
Argentina, pasará lo mismo.
Tarde o temprano.
Pasará lo mismo.
Ahora entiendo por qué algunos médicos y psicoanalistas pueden llegar a hacer la maestría de integración latinoamericana, ¿no? Porque estamos hablando de procesos que son prácticamente psicológicos y que tienen poco que ver con la economía.
Pasa por,
¿no?,
una coyuntura a corto plazo.
Es una ciclotimia constante, como dice usted, ¿no? Somos países absolutos y totalmente ciclotímicos.
Exactamente, de acuerdo a la coyuntura de ese momento, de acuerdo a la coyuntura, sin tener una real conciencia. Aparte, en todas estas negociaciones esta complejidad que se dan de manera simultánea, yo insisto en la falta de capacidad de los funcionarios, porque se superpone, si vamos desde el punto de vista jurídico, hay incompatibilidades manifiestas entre lo que han firmado en algunos acuerdos, cuando supuestamente con lo que puedan firmar con el ALCA. Entonces, o con los acuerdos que van firmando de libre comercio, es una cosa de loco lo que se está armando. Entonces, donde existe una serie de incompatibilidades. Entonces, esto, precisamente porque fíjate que este incumplimiento que se da entre las políticas nacionales y los compromisos que asumieron en el Mercosur han obstaculizado la marcha del proceso de Mercosur. Pero eso porque se piensa con una perspectiva cortoplacista política del momento y no con una perspectiva de largo aliento estratégica. En estos momentos ningún país de manera individual puede hacer un negocio en el mundo si no es un país grande. Entonces eso tenemos que ser conscientes. Entonces, ¿en qué podemos ganar? Nos tenemos que unir como bloque, sí o sí. No hay salidas individuales en estos momentos. En este mundo global, en donde, bueno, no estoy de acuerdo tampoco con la globalidad, en el sentido que, bueno, no puede haber nada que esté en contra de este poder omnímodo que me abarque, que comprenda todo. No, hay siempre alternativas nacionales, alternativas regionales de salida y de oponerte a la globalización. Por eso el tema de la integración ahora pasa por una discusión, un debate, es si es funcional la globalización, si no es funcional, y el rol del Estado que debe tener en la economía. Entonces, bueno, todo esto está imbuido de todo un pensamiento de la década del 90. Nos sí. vamos a desarrollar ahora, pero bueno,
daría para 15 programas para, más
lógicamente. Sí. Entonces, bueno,
ahora doctora, discúlpeme que como nos quedan pocos minutos, me gustaría plantearle dos o tres preguntitas. Cuando se fundó el instituto, ya por los 60, sí. ¿se fundó con una visión cortoplacista o se fundó pensando
con una visión de esta? Porque cuando se crea en el 67, Alal prácticamente tenía 6 años. En realidad, la idea nace en el 66, por eso voy a repetir: si bien se crea en el 67, la idea, el proyecto se presentó en el 66, tenía 5 años, 6 años, en el cual se preveía la creación del mercado común a 12 años.
Y en aquel, mínimo, ¿no?
Mínimo. En aquel entonces existía el pensamiento, la escuela estructuralista y dependiente. Y luego lo que fue la teoría de la dependencia con estos politólogos y sociólogos famosos que fueron, realmente fue la época de oro del pensamiento latinoamericano.
Cuando usted dice Cardoso, es Fernando Enrique Cardoso.
Fernando Enrique Cardoso.
Fue presidente de Brasil, un gran pensador.
Exactamente, exactamente, que fue presidente de Brasil. Bueno, tenían en esa década, es decir, existían las utopías. Llamémoslo hoy, podía ser una utopía, hoy en día era una utopía, en aquel entonces, en donde este pensamiento precisamente latinoamericano hacía pensar que ante los problemas de subdesarrollo que tenía América Latina, era posible la integración como instrumento para salir de esa situación. Porque precisamente la teoría de la CEPAL tiene dos vertientes. En una de las vertientes pone de relieve el poder, llamémosle, la estructura de poder que existía en el comercio internacional, porque se daba el deterioro en los términos de intercambio, etcétera, etcétera. Por otra parte, tiene la otra vertiente en donde demuestra que las categorías analíticas que utilizaban los países desarrollados para analizar los problemas del desarrollo no eran válidas en América Latina, es decir, en aquel momento estaba vigente la teoría de Rostow sobre las etapas del crecimiento. Entonces no eran susceptibles, porque las estructuras de América Latina eran diferentes. Entonces iba en contra de todo el pensamiento clásico y neoclásico existente en el mundo. Y bueno, y existían las utopías porque había un pensamiento propio.
Y se pensaba como, bueno, uno quiere que se vuelva a pensar.
Exactamente.
De que la utopía es posible.
Es posible,
que es,
porque si no existieran las utopías y si no existiera este pensamiento que lleva una idea a fuerza, y bueno, nos damos por rendidos. Ante un medio circundante donde impera la pobreza.
Nos hemos rendido y contaremos las víctimas.
Exactamente.
Pasaremos por el campo contando las víctimas. Faltan 2 minutitos para terminar, para llegar a las 8. La verdad que es un disfrute escuchar y uno se quedaría charlando. El tema es apasionante.
Sí, el
realmente
tema es apasionante.
apasionante. Pero me gustaría destacar, bueno, además de destacar la labor del Instituto de Integración Latinoamericana, hablar un poquito, en un minutito, ¿cómo se accede a la especialización? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se accede a la maestría y cuántos años tiene? ¿No? Para aquellos oyentes que dicen, yo soy periodista, a mí me gustaría saber
las
esto.
Las dos carreras son
Posgrado.
Son de posgrado, exactamente. Y los alumnos pueden ser de las distintas disciplinas, porque son interdisciplinarias las dos carreras, ¿no? De manera tal que el título de universitario para acceder a la maestría hay un curso introductorio donde uno va conociendo al alumno si realmente tiene interés o no por cuáles son las motivaciones que lo llevan, porque precisamente
no tienen tanto lugar como para recibir.
No, sí, pero aparte hay otra cosa, que vos no te olvides que como proviene de distintas disciplinas, no es claro. cuestión de que pasen por la puerta y digan, bueno,
dice, qué lindo que es, claro.
No, entonces tenés que ocultar un poco cuáles son las inquietudes, qué es lo que espera obtener, porque la maestría en realidad es una formación académica, no te da una especialización profesional para ejercer una profesión.
Exactamente.
Vamos a aclarar esa cuestión, ¿no? Uh-huh. En cambio, la especialización, bueno, sí, algunos, te vuelvo a repetir, les ha permitido en su formación profesional acceder a puestos de mayor jerarquía. Eso también.
¿La especialización cuántos años dura?
Un año y medio.
¿Y la maestría también?
Dos años. Más tiene trabajo de tesis.
La maestría es con tesis. Claro.
Con tesis. La maestría es trabajo final de tesis.
¿Nos podría dar ya la dirección y algún email para que la gente se pueda comunicar con ustedes?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se pueden comunicar con ustedes?
Bueno, el instituto funciona en la calle 10, 54 y 55, el número es 1074, y funciona todos los días desde las 8 a las 14 horas y martes y viernes de 8 a 18, a 19 horas. El mail es integra, de integración, sí. integra@nedver.com.ar. Y el teléfono es 421-3202. Es Telefax.
Al que habría que agregar el 0221 si usted
si
está
es la,
en el
claro, 0221.
Doctora Noemí Beatriz Mellado, directora del Instituto de Integración Latinoamericana, muchísimas gracias.
Muy cordiales, ha sido un diálogo muy ameno.
Es hora de noticias. Nosotros con Archivo del Centenario volvemos el jueves a las 19 horas. Muchísimas gracias por la atención.